Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army.
Ay, qué pena, queríamos entrar con una rola de Phil Collins y no se oye, caray. Bienvenidos a este nuevo programa de Comics Army, en esta ocasión grabando desde Chapultepec, en el restaurante
Zaguán Lambarri, en la esquina de Chapultepec, y Libertad frente al Fondo de Cultura Económica.
Exactamente, ¿dónde es la parada del 51? Que aquí tenemos a un gran público esperando el camión. En este fin de semana regresamos con ustedes, amiguitos, para la edición navideña de Comics Army. Evidentemente no vamos a hablar de nada de Navidad, la verdad, ¿para qué les mentimos? No nos causa tanto gusto. Creo que la noticia del momento, Bishop, es sin lugar a dudas, ¿qué pedo con Miley Cyrus?
Noche de paz, noche de amor.
Bishop, ahí está el camión que no puede faltar. Yo creo que un programa de Comics Army donde no suene un frenón de camión no es nuestro, ¿o qué?
Sí, es cierto, la verdad es que nuestro programa se debe a los frenones de camiones. En realidad, nos conocimos tú y yo en un frenón de camión, justamente, ibas tú.
Suena súper gay,
pero es la verdad, un día iba yo en el 214.
Bueno, muchas gracias, Bishop, por tu intervención cultural. Y en esta ocasión nos acompaña nuevamente quien le pone el contrapeso hormonal a este programa, Chiquita Violenta. Sin ti seríamos nada más dos cuates hablando de ñoñadas. Contigo es un programa muy fino. ¿Cómo estás esta mañana de sábado desde Chapultepec? Yo alargando el intro, ¿verdad? Lo voy, mientras el mesero se va.
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pareciera que del programa anterior a este el tiempo no ha transcurrido o transcurre muy, muy lento. Entonces, muy contenta de estar.
¿En un par de minutos?
Así es, una semana en unos 5 minutos, pero muy bien, gracias por invitarme.
De veras, qué rápido se nos pasó el tiempo. ¿Qué estuviste haciendo en la semana, Bishop? A ver, platícanos.
Estaba sentado al lado de ti, güey. Pasamos como 5 minutos aquí sentados nomás.
Exactamente, no les queríamos decir, pero grabamos 2 programas de una vez, así que ya no sale más baratos. Nuevamente les agradecemos el favor de su atención y en esta ocasión vamos a tocar un tema apasionante, sensual y misterioso, como es Crepúsculo, la película que nos... No se crean. Vamos a hablar acerca de las series de ciencia ficción que marcaron nuestra ñoña infancia y en algunos casos nuestra adultez, porque no han dejado de aparecer grandes programas de este corte. La televisión generadora de historias a veces muy estúpidas, a veces muy buenas. Lo mismo te puedes encontrar grandes series como Doctor Who, como Viajeros en el Tiempo, Tierra de Gigantes, Sliders, que te puedes encontrar la de Los Cachunes o La Hora Pico. Entonces, para todos hay. Bishop, el tema de hoy es los programas de ciencia ficción. Antes de entrar en materia así, a bote pronto, ¿cuáles son los que más te gustan y por qué?
Tierra de Gigantes convierte al aire en gas natural.
Ah, ¿verdad? Ah, te lo esperabas. Bueno, hay muchas series que me gustan mucho. Actualmente estoy viendo Supernatural. Me encanta, desde que comenzó la serie por Warner. No me lo he perdido, sí me lo he perdido, pero muy, muy, muy pocas veces, ¿no? Y intento bajarlo, bueno, verlo por medio de los medios legales. No lo bajo, yo no lo descargo, no, sería incapaz. Pero sí, sí intento no perdérmelo dentro de la manera, dentro de lo posible, ¿no? También tengo muchas ganas de ver Doctor Who. Tengo muchas, muchas ganas de verla. Me gustó mucho aquella serie de la que platicamos hace algunas semanas, que se llamaba Flashback. Me la chuté completa, la serie. No hablo de otra cosa. El elenco no, son muchos. Cuando mucho pudiera con un par, pero ya tantos, no, son demasiados. ¿Qué dijiste? Ese negrito director del FBI, hace ojitos el güey. No, pero la verdad es que Star Trek también, la serie original Star Trek era muy muy buena, con William Shatner ahí de el capo de capos. También me gustó mucho, bueno, Battlestar Galactica también tengo muchas ganas de verla, nunca pude hacerlo. Está también Babylon 5, que también suena bastante interesante. Lost, que sé que es de tus favoritas. Hay muchas muchas series muy muy interesantes. En este programa vamos a platicar un poquito de ellas. Quantum Leap, no sé si te acuerdas de Quantum Leap, que era este programa donde un batillo del futuro viaja en el tiempo y que tienen que hacer... No, está interesante.
Sí, hay mucho, mucho material de qué platicar. También es cierto que muchos años las series, sobre todo de ficción, como no había mucho presupuesto, la verdad, tenían que hacer uso de una imaginación enorme. Ahí está lo que hizo Hitchcock, la original de Extraterrestres, la de B, que ahorita de hecho hay un remake con mucho más presupuesto, obviamente. Hay La Hora Marcada, yo llegué a ver ya el final, que de hecho muchos directores del cine mexicano actual pasaron como directores de episodios de La Hora Marcada. Estaba Del Toro, estaba Sariñárritu, o sea, ahí hay dos que tres que trataron de armarla. ¿A quién? Fernando Sariñárritu, el papá, el que tiene cabeza de huevo. Actualmente en México, que me acuerde, series de este tipo,
muy pocas.
Nada más, ¿qué es eso, guacal? Drenaje Profundo, la de TV Azteca, que es como la cáncer. Otro, bueno, es que en México no hay paciencia para estos proyectos, la verdad, prefieren hacer un programa de chistes de acá, de Operación Jaja, o de La Carabina de Ambrosio 2011. O un horror que también son ficciones verdaderamente, como La Academia, a apostarle por este tipo de producciones. En Estados Unidos es una tradición de décadas y sobre todo que se ha ido refinando. O sea, de hecho, pues el caso de Lost alcanzó niveles prácticamente cinematográficos en cuanto a la producción y en cuanto a la ambición de lo que querían, y inversión, digo, bien valió la pena. Chiquita Violenta, en tu caso, Dos preguntas. La primera, ¿sí es cierto que el Bishop no se baja esas series? Y segundo, ¿qué series te gustan a ti?
Diré que no se las baja porque no quiero que tenga problemas con la ley. Me declaro una gran fanática de Batman viejito. Batman viejito se me hace todo un ícono, y el Batman cómico. Y Supernatural también, soy una gran fanática de Supernatural.
Así es, la propuesta actual, yo creo que lo fuerte se concentra sobre todo en televisión de cable. A México llegan algunas como Smallville, como Supernatural, creo que también la pasan en abierta. Bueno, Lost, no sé si la llegaron a pasar, creo que sí, ¿no?
Sí,
¿en abierta?
En TV Azteca, ¿no? Y la descontinuaron como casi todo lo que ahí transmiten. Yo creo que...
Mira, es curioso, si te das cuenta, en televisión abierta realmente quien apuesta por series de ficción no es Televisa. Yo he visto las en mi infancia, cuando llegué a ver cuando llegué a ver series de ficción fue en TV Azteca. Por ejemplo, Sliders, Deslizadores, la pasaron en TV Azteca y me tocó ver, pues la verdad es que no demasiados capítulos, pero de eso a nada. Y luego ya de grande me conseguí los DVDs, ajá, y los vi, por supuesto, ya ahora de grande, ¿no? Pero de no haber sido porque lo conocí en TV Azteca, jamás hubiera sabido que existía. Y es una gran, gran serie. Qué bueno que TV Azteca, aunque sea someramente, diga, bueno, vamos a invertirle en traer este par de capítulos y los ponga. Porque si no, pues no nos conociéramos.
Pues sí, es cierto. Me acuerdo que había un... De hecho, hay un acuerdo entre... El Pantera. De hecho, en Televisa hubo una iniciativa hace unos 5 años de hacer series en México que, salvo El Pantera, todas fracasaron, que era una de Ramones malísima, Trece Miedos, que fueron los mismos que hicieron Kilómetro 31 en cine, una película de terror mexicana que le fue bien, hay que reconocerlo, le fue bien en taquilla. Estaba El Pantera, Adictos,
Sexo
o... SOS o algo, sí, así, SOS, sexo. Sí, hubo.
Otros...
Lo que pasa es que en México yo creo que no estamos acostumbrados al concepto de temporada. O sea, más bien de novela. O sea, que dure mucho y que se acabe. Y en Estados Unidos es más bien como de 21, 24 capítulos. Esperan un año y vuelven a hacer más. Obviamente no pasan los 24 diarios, sino uno cada semana, si les duran 6 meses. Tiene que ver mucho también con la cultura del televisor, digo. Una de las más populares, que bueno que me recuerda, Bishop, fue la de la Dimensión Desconocida, que incluso el tema de inicio se quedó como muy, muy clavado. Era en blanco y negro, eran capítulos unitarios.
Autoconclusivos. Muy bien escritos, todos muy bien estructurados, historias jaladísimas de los pelos, pero muy bien hechas. Eran jaladísimas.
Sí. Sí, tenía mucha variedad en cuanto a la temática. Y los últimos años han apostado sobre todo por tramas que involucran lo sobrenatural, como Ghost Whisperer, la de Jennifer Love Hewitt, con lo heroico, como es el caso de Smallville, ¿no? Indudablemente una de las que hicieron un gran boom y de las últimas que se pasaron en Televisa, por cierto.
Casi completa
y que duró, a mí se me hizo eterna. Yo sé que obviamente duró, ¿cuántos años? Duró 9 años, que es mucho tiempo, pero a mí se me hizo, de hecho yo no la he visto completa. Es Los Expedientes Secretos X, ¿cómo olvidarlo, Bishop? Tú, que en esa época estabas estudiando la universidad, ya para acabar, ya eres un señor. ¿Qué te acuerdas de Los Expedientes Secretos X?
Güey, tengo 27 años apenas. Me acuerdo que era una gran, gran serie, estaba muy bien escrita. Todo el mundo estaba enamorado de Scully. A muchos hombres también estaban enamorados de Mulder. Yo en la persona estaba más enamorado que de Scully que de Mulder. Mulder me parecía como que le salía mucho bigote como para enamorarme de él. Pero en realidad pues era un personaje interesante. Era una trama muy densa. En realidad, para hacer ficción, era una trama muy adulta, muy bien llevada. De pronto, si no le tenías paciencia, te desesperaba y querías que fuera más rápido. Los capítulos de pronto no tenían mucho sentido, o si no te ponías atención en los pequeños detalles, te perdías de la historia general. Y tuvo una gran continuidad durante los 9 años que se transmitió. Fue del 93 al 2002. Gran, gran serie. Esto nos lleva a otro clásico, Buffy, la cazavampiros, de Joss Whedon, si no mal recuerdo.
Sí, un clásico de las series teenagers, como el prototipo de lo que después fue Smallville, pero obviamente con un personaje mucho menos conocido como era Buffy, que nació en cine. Buffy, hubo película con otros actores y otro reparto, nada que ver, y luego dio el salto a televisión y también duró bastante tiempo para ser una serie juvenil. Obviamente duró unos casi 7 años, 6 años, 6 años. Y de ahí salieron grandes. Bueno, el caso de Buffy, que era, ¿quién era la actriz? Sam Michelle Gellar. Pues como que se quedó ahí. David Boreanaz, que fue Ángel. Elisha Dushku.
Un spin-off
de la serie. Elisha Dushku, que luego hizo Dollhouse, que era, salía en Buffy. Y ella ha hecho varias series del mismo corte de ficción. Muy guapa la chava.
¿Cómo conoció tu madre?
No me acuerdo.
La que la hace de Lily Aldrin. Sí, Lily Aldrin, en Cómo conocí a tu madre. Acá se llamaba algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. La pelirroja, hombre. Sí, la que a todo el mundo le gustaba.
Búscala en Google. Y el director, que Josh Whedon era el gran cerebro detrás de esta historia, que continúa en cómic, debemos agregar. Josh Whedon, que va a ser el director de Los Vengadores. Quizás justamente porque tiene bien medido el mundo heroico y lo comercial. Nada más como paréntesis, otra serie que también nació en película y terminó en televisión, que esta era más bien de corte cómico, era Ciencia Loca, que también pasaron en TV Azteca. No sé si tú te acuerdas, Bicho.
Claro, claro, sí, me encantaba. Creo que los personajes principales eran Zack, Screech y ¿no? Slater, no era ese.
Tonto, esos dos son Creek.
Ay, perdón. Nada, siempre confundo a Beverly Hills, hombre. Es que estoy mal. No, pero Saxi se llamaba uno de los personajes, que creo. Y otro no me acuerdo cómo se llamaba. La chava esta como genio electrónico se llamaba Lisa, que Lisa no tenía nada. Y era muy, muy divertida esa serie. Yo vi toda la primera temporada, me encantó. La segunda como que... Y pues ya fue todo. La película la vi, en realidad, muchos años después. Yo no sabía que había película hasta hace como unos... 3 años, la conseguí, y me gustó mucho.
Ajá. Sí, fue una serie que marcó parteaguas, sobre todo porque en esa época me acuerdo que, al menos en México, las computadoras como que eran una novedad, ¿no? O sea, y salían, me acuerdo, esas PCs gigantes con disquetes de 5/4 de densidad. Era fantástico cómo podíamos ver el mundo de la tecnología desde una perspectiva de ciencia ficción mucho más desarrollada en esa época. Y bueno, posteriormente llegó una serie de la que, si bien yo no soy muy fanático, sí sé quién es una auténtica groupie completamente, de Stargate. Bishop, tú amabas esta serie de una forma particularmente bestial, mientras muchos adolescentes preferían cambiarle al canal 5 para ver las primeras aventuras de Goku y en Dragon Ball. Pues tú ya andabas clavado con Stargate SG, que duró del 97 al 2007. Platícanos tu experiencia en esos años de pubertad.
Vi como 3 capítulos, se me hizo 2-2, me daba un poquito de miedo, así que prefería cambiarle a Dragon Ball.
Es cierto, chica.
No sé, en ese tiempo todavía no nos conocíamos.
Qué suerte, caray. Stargate fue una de las series que puso sobre tela, sobre la mesa. Perdón, todavía tengo tos, como lo habrán podido notar. Un universo mucho más desarrollado, mucho más amplio. A mí, desde afuera, se me figura la ambición gráfica de la serie como lo que después se intentó o se hizo con Battlestar Galactica, que obviamente es mucho más espectacular y sobre todo duradero. Stargate en su momento ayudó sobre todo a ampliar la posibilidad de llevar estas series desde la Tierra, como eran los hombres Expedientes Secretos X, a ambientes mucho más psicodélicos, espaciales y tecnológicos, que obviamente fue pionero, o sea, no caló tanto entre el gusto del público, pero sí terminó por convertirse en uno de esos grandes clásicos, que nos lleva, curiosamente, a otro gran clásico también de viajes en el tiempo. Este sí, un clásico, Quantum Leap, Viajeros en el Tiempo. Bishop, pues qué decir de esta serie, ¿no? Un tipo que se pierde en un experimento cronal, termina apareciendo en distintas épocas, casi todas setenteras o sesenteras, pero no lo hace con su cuerpo, sino que aparece en el cuerpo de otras personas, pero con la conciencia que él tiene, y debe resolver quién sabe cuántos casos, si es que quiere seguir saltando en el tiempo y eventualmente regresar.
24 casos por temporada.
Curiosamente, vaya usted a saber por qué, ¿no? Esta serie que bebía mucho de lo que se planteaba, por ejemplo, con Viajando con un Ángel o algo así, que eran, sí, eran series donde un viajero tenía que resolverle la vida. Ajá.
Buena onda. Sí, regularmente le ayudaba a un viejito buena onda a resolver las misiones. En este caso era un holograma. Ese fue donde se empezó a usar esto de los hologramas para ayudar al personaje principal. Y pues el holograma era como un compañero de él, el experimento, que de pronto viajaba a donde él estaba en esa parte cronal como una representación física. Y le decía, ah, es que tienes que hacer esto, güey. Y traía su supercomputadora, una iPad chiquita, como un iPod. Pero en realidad era una calculadora la que nomás le picaba, ¿no?
Con efectitos.
Sí, lucecitas.
Lucecitas. ¿Sabes qué? Me estoy acordando también que mucho de lo característico de todas estas series, sobre todo en los 90s y 80s, es que si se acababan, que era raro porque muchas veces las cancelaban, es que el final no era feliz. Yo nunca vi el final de Quantum Leap, de Viajeros en el Tiempo, pero tengo entendido que no acabó con lo que todos esperábamos, que era que él volviera a su época. Tengo entendido que se quedó saltando, creo. Y eso también pasó con Expedientes Secretos X. Que no. Ese creo que sí lo vi una vez al final, que yo me quedé como, ay, güey.
Pues no ha terminado. No ha terminado, que salió la película, luego salió otra película, se está haciendo otra película.
Pero
entonces,
la serie de televisión acaba como.
Sí, la serie de televisión tiene un final, pero que es un final abierto precisamente para poder trabajar en producciones futuras. Se pensó en algún momento en relanzar la serie, o sea, en no relanzar, sino en continuarla desde donde se quedó, pero con una óptica diferente. No se ha hecho, seguramente no se va a hacer, porque tanto David Duchovny como esta muchacha Gillian Anderson están en cosas ya completamente diferentes, y si bien van a hacer algún tipo de continuidad, va a ser dentro de las películas.
Con la intención de cerrarla, ¿no? Porque me acuerdo que la primera película tuvo justamente mucha crítica porque no era tan buena como la serie. Se hizo aprovechando la popularidad, pero no fue un producto que se equiparara con lo que veíamos en televisión. Creo que la segunda le fue mejor, pero ya había la ola ya pasó. O sea, la verdad, el concepto de Expedientes Secretos X ya no está rodeado del momentum. Yo creo que lo benefició mucho la paranoia de fin de siglo, el New Age en sus últimos coletazos. Incluso había series que se parecían a los Expedientes Secretos X o que estaban relacionadas, como Millennium, que era otra serie aprovechando el fin de siglo que prácticamente estaba conectada, pero ya pasó. O sea, creo que ahorita el interés son los vampiros.
Sí, y bueno, también hay cosas nuevas que no son necesariamente vampirescas o sobrenaturales, que están interesantes. Por ejemplo, ahorita está una que se llama Fringe, que está interesante, es ficción, está bien hecha, muy al estilo flashback, así medio rarota,
pero interesante.
Rarota.
Rarota en el buen sentido de la palabra, porque rarotas, las series, pero de vampiros, que ahorita ahí pululan los cabrones.
Sí, bueno, antes de continuar, creo que tenemos que ir al corte, porque el programa pasado nos fuimos al corte con 25 minutos, y esta vez nos vamos con solamente 19:40 y tantos. Así que vamos a un corte comercial de canciones, en realidad, con el buen Rob. ¿A qué canción creen que va a poner Rob en esta edición?
Yo creo que el intro de Batman de los 60s.
Aún te amo, de Coda.
Creo que va a poner algo de Onda Vaselina de cuando eran niños, ¿eh? Algo me lo dice. Alguna de José, o alguna de José. ¡José, José! ¿Quién sabe? Vamos a ver. En un momento regresamos con Comics Army.
Muchas gracias, Paco. Ahora les voy a compartir otra canción, bueno, un poquito distinta a lo que normalmente vengo compartiéndoles, sobre todo porque esta vez es una canción que viene salida directamente de un videojuego. Sí, no es... Bueno, en realidad ya les había pasado una de Anamanaguchi, pero bueno, en esta ocasión les voy a compartir una canción de un juego que se llama Red Dead Redemption, y la canción se llama Far Away, interpretada por José González. Si no han jugado Red Dead Redemption, les aconsejo que pues le echen un ojo, está muy muy bueno. Recientemente en los Video Game Awards de Spike TV se llevó el premio de mejor juego del año, y pues bueno, los dejamos con esta canción acá medio western, interpretada por José González, que se llama Far Away. Just to feel alive again. Pushing forward through the night, aching chest and worry side. It's so far, so far away. It's so far, so far away. So far, so far away. It's so far, so far away. Who are you trying to praise? Steadily creating a mess.
Aching chest and bone side.
Siempre que pongo el micrófono junto a la maldita bocina se hace el silencio. Estamos escuchando una selección de canciones de Richard Clayderman, de su colección dura para elevadores. Las rolas que te prenden cuando estás subiendo escaleras. Hombre, y le suben y todo. Bueno, regresamos. Muchas gracias a Rob. ¿Qué haríamos sin dos cosas? Sin las rolas del Rob y sin los camiones y las ambulancias pasando cuando estamos grabando. Nomás chéquense el audio de fondo tipo CSI que tenemos ahora. Exacto. Así se puso el Bishop cuando supo que habían corrido a Jeff Loeb de Marvel para ponerlo a hacer caricaturas en Marvel TV, claro está. Regresamos con el tema. Bishop, te quedaste clavado con el tema de los vampiros. A ver, te toca a ti. True Blood. Sí es un hitazo, la verdad. Yo no soy muy fan de la mitología vampírica en los medios porque sí se ha vuelto muy gay, la neta, salvo Blade, y de eso ya casi 10 años. Pero True Blood pues acapara premios, acapara audiencia, que es lo más importante. Los premios pues son puro chayo en oro. ¿Tú lo has visto y qué opinas en general del movimiento vampírico en los medios? Que obviamente es como un reflejo, ¿no?, de lo que ha sido Crepúsculo en cine.
No, y desde antes, ¿eh? Si te das cuenta, esta tendencia gay del vampiro, esa tendencia del vampiro gay viene justamente desde la reinvención del mito vampírico por medio de las novelas de Anne Rice, que luego se tradujo en la primera película de Entrevista con el Vampiro con Tom Cruise, Jennifer López en el papel de uno de los vampiros. No, ¿no era Jennifer López? ¿Era Tom Cruise, de veras? Ah, mira, yo pensé que era Jennifer López. Se parecen. Sí, pero estaba súper chiquita, Kirsten Dunst, que luego se convirtió Antonio Banderas, efectivamente. Salió en el papel de Michelle, creo, ¿no? ¿No? ¿Por qué los confundo de sexo? Bueno, el punto es, True Blood, sí, comenzó en el 2008 y se sigue transmitiendo actualmente. Se parece mucho también a otra serie que se llama The Vampire Diaries, no sé si la has visto. Seguramente sí, porque tú eres gran fanático de ese tipo de televisión. Me parecen series, la verdad, malitas, pero para todo el público. Esto lo tira más bien a público entre los 18, 16, 15, 13, 12, 9, 4, así más o menos se la buscan.
Sí, va a conservar la señal del Cartoon Network. Ay, ¿qué le ponemos al niño del Warner? Obviamente no sería posible que existiera esta generación de adoradores de la sangre si antes no hubiera existido una generación de adoradores del golpeo de féminas contra féminas. Antes de la existencia de la WWE, de las divas, estaba, y de la Lingerie Football League, estaba Sheena, la ¿qué? La princesa guerrera. No, es que serie. Bishop, ¿cómo olvidar las piruetas, los gritos y las extrañas armas que usaba Sheena? Todo con un extraño velo de soft porn.
6 años de una mujer en minifalda dando de golpes no le cae mal a nadie. Y justamente de esta serie se hicieron muchos crossovers, uno de ellos con Las Aventuras Increíbles de Hércules, se llamaba creo que la serie, que estaba también bastante buena. Efectos, pues dos medio malones, ¿no? Mucho mejor Sheena que Hércules, en todos los sentidos. Claro. Pero son series que marcaron y que marcaron una tendencia por la cual han seguido muchas otras series actualmente, que es meterle producción, meterle dinero y meterle efectos especiales, tal vez no demasiado buenos, pero creíbles.
Es totalmente cierto. Y sí, digo, se creó un fandom muy muy fuerte. Digo, para, dicen en Estados Unidos que para saber qué tan popular eres hay que ver si te sacaron en Los Simpson, ¿no? Y Sheena salió en Los Simpson. Es aquí como en México, si eres popular te hacen una rola en duranguense. Ah, bueno, pues allá si eres popular sales en Los Simpson. Obviamente Sheena sí dejó una huella tan profunda que la actriz, que creo que era Lucy Lawless, creo, no me acuerdo si se llamaba Sheena la princesa guerrera, no se pudo separar del personaje nunca, no ha vuelto a trabajar en otra cosa, que es el mismo caso del cuate que hacía Hércules.
Y ahora vaga entre convenciones,
algo así como Gantuzzi y Loyo, un saludo a los dos.
Leonard Nimoy,
que de hecho, pues el cuate que hacía Batman, Adam West, que ya está grande, por cierto, el otro día lo vi, tiene casi 80 años y lo vi, híjoles. Qué pena cuando se hacen adultos nuestros ídolos. ¿Cómo va a ser Miley Cyrus cuando tenga 80 años? ¿Te lo has preguntado, chiquita violenta?
No creo que llegue a esa edad. Creo que se va a quedar con los 25 años. Ay, qué bueno, va
va a ser eternamente joven, una leyenda. ¿Qué opinas de esto? No, Bishop, ¿qué serie sigue? Perdón.
Sigue Perdidos en el Espacio, esta serie icónica de la ciencia ficción fuera de este mundo. Fue, creo que, de las primeras que intentó explorar un poquito lo que es salir del espacio y buscar, pues, un horizonte verdaderamente diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento. Creo que era una gran serie, duró solamente 3 años, pero dejó una huella verdaderamente imborrable en la ciencia ficción en la pantalla chica.
Fiel reflejo de su época, además, se enmarca prácticamente en la carrera espacial. Curiosamente, y si mal no me falla, a lo mejor me está fallando, se acaba antes de que el hombre llegue a la luna.
Si te está fallando, Viagra.
Viagra, ¿verdad? No te preocupes. La serie se acaba antes de que el hombre llegue a la luna y, sin embargo, se inventa todo. O sea, la serie no tiene absolutamente nada de real, obviamente, pero se inventa todo tipo de situaciones absurdas. Yo creo que gran parte del encanto de la ciencia ficción de la era atómica de los 40 y los 60 es justamente eso, ¿no? De que nos imaginábamos tierras de gigantes, viajes en el tiempo, cosas que a nosotros, inmersos en la tecnología, nos parecen completamente absurdas, irreales e incluso aburridas, pírricas y crapulescas, pues en esa época era fantástica. Otra serie que también se enmarca en esa época era Buck Rogers, que incluso tuvo una parodia muy conocida. Creo que en México incluso la parodia trascendió más que la original, sí, que fue la del Pato Lucas, ¿no?
Pato, se llamaba Buck Rogers en el siglo 24 y medio, era el Pato Lucas, y el Patiño era el conejito, el porquito Porky, ¿no? Que era muy, muy divertido. Eran esas peleas contra Marvin, el marciano, era genial.
Era genial, sí, era una serie de televisión que tenía una amplia inspiración en la época espacial. De hecho, yo no me acuerdo particularmente de algún episodio, sin embargo, sí recuerdo las caricaturas del Pato Lucas, así como otra serie que de la que tampoco recuerdo mucho, aunque sí sé que se volvió muy popular, como lo fue Hulk, el Hombre Increíble, en esa época interpretado por el mamey de Lou Ferrigno, que ahora se dedica a cazar indocumentados, y Bill Bixby, que era Bruce Banner, que con la cara de César Costa que se cargaba, que de hecho había una parodia en la carabina de Ambrosio de esta serie, Bishop, no sé si tú te acuerdas, o Chiquita Violenta, de lo que fue Hulk y cómo terminó por influir determinantemente en el cómic y en nuestra época. Digo, se siguen utilizando muchos arquetipos y hasta la cancioncita.
La verdad es que vi poco de esta serie, me encantaba, lo poco que vi me parecía genial. Y yo pensaba, en realidad, te lo digo porque yo tenía como 4 años, que era el mismo personaje, que era el mismo actor, el que se convertía. Ay, güey, no mames, ¿cómo le hace? Sí, pues efectivamente siempre me pareció una serie de lo más entretenida. Creo que te brincaste de Las Aventuras de Superman del 50, que usaba aquel pinche calzonzote desde las rodillas hasta las axilas, donde una cosa impresionante, verdaderamente grotesca.
Parecía salido de la banda macho Superman, así con los calzones tan grandotes y la capa toda ridícula. Y sin embargo, también tuvo un efecto muy grande en el cómic. Ese Superman, la pose, el American Way of Life, sobre todo, terminó permeando en el personaje. Y nada más para terminar con Hulk, Guillermo del Toro en la FIL anunció que está prácticamente cerrado el trato para que, si no dirija, si produzca la serie de Hulk para 2011... tentativamente, y lo va a hacer a la vieja escuela, nada de efectos de computadora, nada, prótesis, todo con una historia un poco más compleja, eso sí promete, pero respetando mucho la esencia del personaje e incluso yendo un poco más allá.
¿Tú crees que sería buena la conexión de esta serie para televisión con lo que se puede hacer en cine con Hulk? O sea, conectarlo de alguna manera, creo que sería interesante, ¿no?
Probablemente lo intentarían. Ya es difícil, sobre todo porque está muy encarrilado los Vengadores, pero sí les serviría, porque mucha gente sigue dudando de que Hulk tenga capacidad de aguantar una película solo. Digo, le pasó con la de Ang Lee, que de hecho hay una anécdota muy buena. Del Toro se ofreció, literalmente pidió dirigir la película de Hulk en el 2001-2002, y Marvel ya tenía firmado a Ang Lee. O sea, a Marvel no le pareció mala idea, ¿eh? Porque le agradecen mucho lo que hizo por Blade, que era un personaje de cuarta fila arrumbado ahí, y que lo convirtió en un ícono, tan ícono que es la piedra angular, desde mi muy humilde punto de vista, sobre la que Marvel comenzó a construir sus franquicias cinematográficas. Fue esa, y no películas como Punisher de los 80, Los Cuatro Fantásticos, Capitán América, que eran muy malas, sobre la que Marvel dijo, bueno, estos son héroes veraces, son héroes que se la cree la gente, pues de aquí para arriba, ¿no?
Sí, y bueno, otra serie que marcó gran parte del movimiento de la ciencia ficción en los 70s, del 74 al 78, estamos hablando de El Hombre Biónico, The Six Million Dollar Man, era una serie pues que iba un poquito más allá, sobre un hombre con habilidades fuera de este mundo gracias a prótesis biónicas que le habían puesto a partir de un accidente o algo así por el estilo. Estaba interesante, estaba divertida, más que nada palomiterona, pero sí marcó más o menos cómo deben de comportarse las series de ahí en adelante, ¿no? Me parecía una serie tremendamente divertida, divertida, más no así, uy, una serie genialísima en cuanto a sus guiones, la verdad es que sí dejaba que desear.
Es que todas esas series son más divertidas que buenas, la verdad, ya las ves ahora y ves que los planetas están hechos de papel foamy o que los enemigos son de hielo seco y dices, pues, ni los Power Rangers en su época más rascuacha los hacían tan piratones. Sí es divertida porque tienen muchos elementos que ahora están en la cultura pop, por ejemplo, el ruidito que hace el hombre biónico cuando hacía sus poderes de ta 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 ta, hacía un ruido muy particular. Que para la de Machete, para los que ya la vieron, también sale ese ruidito cuando Steven Seagal saca su espada, ¿no? No sé si ya viste Machete o la estoy cagando, ya te conté el fin.
Sí.
No lo he visto, no sé. Bueno, esa es una de las series que dejaron huella. Y otra más contemporánea, obviamente, y que ya muchos esperamos que se acabe pronto porque ya da flojera, es Smallville. 10 temporadas en la prepa de Clark Kent, ya, o sea, ya es un fósil el güey, ¿no? Ya tiene como 40 años en quinto B.
O sea, la verdad es que, fíjate bien, se supone que Smallville apelaba, otra vez con A, apelaba a un Clark Kent joven, un Clark Kent en sus primeros años como superhéroe, sin entender todavía sus poderes, sin entender qué era de él, sin entender, bueno, con todas las dudas que tiene el ser adolescente, ¿no? Pero vemos en Smallville que eso te da para tal vez 4, 5, 6 temporadas. Ok, en 6 años entiendes cuáles son tus poderes, no chingues, por favor. Pero a partir de la 4ª temporada para acá, se ha ido envileciendo el concepto. Tanto así que cuando comenzó la serie, Tom Welling tenía como 26 años. Hacía el papel de un güey de 16. Ok, tal vez sí lo parece. Pero echémosle cuentas. Sigue siendo el papel de un güey de aproximadamente 21, 20, 19 años. Y el güey ya tiene 32, 33 años. Sí, Tom Welling es más viejo que tú y yo.
Ah, qué chido, siempre lo supe en realidad. Además de que la serie fue víctima de su propio éxito, demasiada popularidad, mucho miedo de la cadena para cancelarla. No se mata muy seguido la gallina de los huevos de oro, la verdad. Son pocas las series que saben cuándo acabarse, y son muchas las que se estiran y se estiran y se estiran, y llega un momento donde ya dan flojera. Así que hacemos votos porque se acabe, como en su momento se acabó Lois y Clark, Las Aventuras de Superman, una serie chidísima de los 90s, donde salían varios personajes, no me acuerdo, pero Lana...
Dean Cain, no, ¿verdad? No. Pues, sí se pidaba Cain o Dean, algo así por el estilo, que ahora sale de presentador en Aunque Usted No Lo Crea, o los premios Ripley, una manera así, y la que ahora... Ripley, sí, Ripley, Aunque Usted No Lo Crea. Y él... bueno, y la personaje de Luisa lo hacía Terry Hatcher, que ahora es una de las esposas desesperadas. Fue donde recién vi a esos actores, me parecieron que tenían buena química en la pantalla, las historias estaban muy bien hechas, era divertidísimo, divertidísimo ver esta serie. Yo vi primera temporada nada más porque nada más se pasaron en México y jamás la volví a ver. Mira, buena idea, la voy a conseguir.
Ajá. La vas a conseguir, me pregunto cómo. Además de que, ¿sabes qué era lo chido? De que como no tenían mucha lana para los villanos, casi todas las historias de Superman eran medio urbanas. Se metía más bien en broncas de mafia o de ladrones. Y no había mucho de supervillanos. Por ahí andaba, eso sí, Lex Luthor. Que sí, comenzó el villano típico de las series de Superman. Que incluso salía con pelo al principio y después se quedaba pelo. Bueno, era una serie muy libre que le fue bastante bien. Aunque sí, ahí sí la supieron, creo que acababa a tiempo cuando yo iba en decadencia y no las tiraron 10 años, ¿verdad? Justamente otra serie que también supo cuándo acabarse pronto, porque nomás duró 2 años, El Túnel del Tiempo, un clásico de las tardes en México, de esas series que llegaron ya mucho tiempo después a nuestro país, pero que... 30 años, que pues, no es nada, ¿verdad? Y capaz que apenas... ¿Qué tal que apenas fue llegando Rocky 1 aquí a México? ¡Ay, güey, qué miedo! of Rambo, ¿no? La guerra en Vietnam. El túnel del tiempo, una serie donde ya se comenzaba a jugar con el concepto este de que cómo sería la humanidad si pudiéramos jugar con el concepto cronal, si pudiéramos viajar a cualquier momento de la historia. Bueno, pues esta serie nos contestaba la pregunta y el resultado era Un Soberano Despapalle, una serie cuya principal característica era que el doblaje era muy bueno. En esa época México se caracterizaba por tener un trabajo de doblaje impecable. Hacían de basura gringa series memorables. Le pasó a Don Gato, que no era una serie muy buena. El Supergente 86, que también era una serie pues acá medio X. Esta también, varias donde no había para dónde hacerse. Y la tropicalización era muy buena. ¡Batman! ¿Cómo olvidarlo? El Capón.
Santos Iguanas Verdes, Batman.
Una serie donde los villanos adquirieron una personalidad completamente nueva gracias al trabajo de doblaje de grandes héroes anónimos cuyo nombre ni siquiera conocemos y no vamos a googlear porque aquí no hay internet, El Tata Arvizu, que era como el mole de todos los chiles en esa época y donde quiera andaba haciendo doblaje. Y hablando de series que supieron también ganarse un lugar en la psique del mexicano, pues cómo olvidar a Michael Knight, a David Hasselhoff, que ahora tiene problemas para controlar no su auto sino el alcohol con Kit, el auto increíble. Bishop, ¿de qué te acuerdas? Porque yo sé que tú eres un apasionado de los carros, diario andas en uno, en un camión, claro.
Sí, por supuesto. Sí, bueno, ya me chingo. Bueno, sí, Knight Rider, gran serie. Me encantaba verla, creo que todas mis tardes de mi niñez fueron súper marcadas por esta serie. Yo me acuerdo muchísimo que me encantaba la güerita que salía en esa serie, no cómo se llamaba, pero me encantaba. Y, no, ese es de David Monteori. Pero bueno, la cuestión es... yo siempre he querido tener un carro como Kid. Mínimo que me diga, ¿qué onda, güey? Pero que me diga algo, no estaría bien chidísimo. Aunque viene de decir una cosa, cuando te acercas a un carro y te habla, desconfía de él.
Totalmente cierto, Bishop. No me imagino que el Atos que te vas a comprar te salude y te diga, ¿qué pasó, mi Bishop? ¿Cómo estás? Súbete, ¿dónde te llevo, mi rey? Pero sí, indudablemente, Michael Knight, ¿sabes qué me acuerdo? Yo estaba muy morro, entonces no me acuerdo ni en qué año fue, pero me llevaron a una feria, creo que a fiestas de octubre, y había una presentación del carro de Michael Knight, y lo traían un, obviamente una copia, pero venía el actor que hacía el doblaje de la voz de Michael, de Kit. Entonces era fantástico, o sea, los niños todos apantallados por el carro ahí entre humo, obviamente, y la fantasía se rompió porque cuando yo bajé para que me tomaran la foto junto al mendigo carro y me regresé a mi lugar, que eran unas gradas, atrás de las gradas estaba el güey haciendo la voz y yo lo vi, era un señor pelón ya grande acá, gordito, y vi que él hacía la voz y ahí se derrumbó mi casa de muñecas.
No, hombre, está bien chido eso, la neta. Si yo hubiera tenido la oportunidad, hubiera ido y le hubiera dicho a don pelón gordito que me firmara la playera.
Estás albureando.
Que la playera que él traía puesta, el pelón gordito, ¿no era Joe Quesada?
No sé. Pero bueno, ese fue la anécdota de Kit el Auto Increíble. También cómo olvidar a los cuentos de la cripta, el personaje este de la calavera. También hubo una época más o menos contemporánea a los Expedientes Secretos X, donde la fascinación era el ocultismo y lo paranormal. Obviamente los Expedientes eran el máximo exponente, pero para los más adolescentes estaban los cuentos de la cripta, con historias un poco más suaves que lo que presentaba Freddy Krueger, pero obviamente un poco más complejo y menos tiernito que lo que salían Alex Mack y Shelby Boo, esas series noventeras, ¿no? ¿Cómo olvidarlas? Bishop, ¿de qué te acordaste?
Alex Mack, no me acordaba de esa serie ya, güey. Una serie muy parecida a Cuentos desde la Cripta era Don't Be Afraid of the Dark, que ahorita me estoy acordando de ella, también estaba muy interesante. Estaba muy, muy chida, tenía historias mucho más oscuras, mucho más trabajadas. Algunas historias bebían directamente de la literatura de Lovecraft y estaban muy, muy, muy bien hechas. Ahí me divertía muchísimo ver ese tipo de ficción, aunque la verdad es que sí me daba un poquito de miedo porque era muy maricón de niño y lo sigo siendo.
Sí, es cierto, chiquita.
La verdad, sí.
¿Con cuáles llora? ¿Series?
No, todavía no puede superar su miedo a las casas de terror de las fiestas de octubre, entonces.
Ah, tenemos que hacer una webcam para que vean la cara de Bishop de sufrimiento. Nada más escuchó Casa del Terror y se abrazó a sí mismo y dijo, no, sáquenme. La siguiente serie es una de la que Bishop es un especialista. A mí me tocó ver un par de capítulos. Sliders es una serie donde... Ay, es que tenía... Fíjate, tenía un elenco chafa. Tenía una... Espérate, el elenco es chafa, pero los hicieron actuar muy bien. Es de eso que decíamos en programas pasados, de que el actor se crea lo que está haciendo, porque si no, sí se ve todo triste. Sliders era una serie con no nombres muy brillantes, pero sí con muy buenas actuaciones. Bishop, platícanos un poco esta serie y cómo marcó tu vida y cómo eso tuvo que ver en el hecho de que tú ahora uses medias.
Uso medias porque son mucho más cómodas que los calcetines, déjame te digo, También te recomiendo una cosa, la ropa interior con encaje te da una libertad, mi hermano. No sabes tú.
Sliders, por favor.
Ah, sí, sliders.
Las tangas.
Aquí me están diciendo que uso tangas. Yo ya no uso tangas.
Y ligero.
Bueno, el liguero es diferente. La cuestión es sliders. Sí, volvamos al tema porque nos estamos desviando. Sí, sliders es una serie que comienza justamente cuando un joven que estudia física cuántica hace un experimento para, pues, nunca dice exactamente para qué. Él intenta hacer un túnel dimensional, pero no necesariamente como funciona allí. Lo logra un día en su ático, tiene todo el equipo ya hecho, hace un túnel dimensional, entra y sale y no tiene ningún problema. El punto es que en una de esas, cuando llama a su profesor de física, el doctor Alberto, no me acuerdo qué fregados, que luego hizo el personaje de Gimli en El Señor de los Anillos, ese mismo actor, y a una amiga que trabajaba con él, los invita a hacer una demostración de su experimento. Experimento por algún, no sé, por angas o por mangas, sale mal y termina haciéndose mucho más grande de lo que él pensaba, tanto así que se crea un túnel en medio de la calle y un auto que va pasando pilotado o manejado por un actor cómico, un cantante cómico, mejor dicho, atraviesa el túnel. Ellos, al darse cuenta de que atraviesa el túnel, van e intentan rescatarlo, pero cuando entran en el túnel se cierra justamente, entonces ya no pueden volver a su dimensión porque acaban de cambiar de dimensión. Se encuentran con este actor y dicen, bueno, pues que acabas de cambiar de dimensión. No se lo creen, pero mediante van caminando y mediante van conociendo este nuevo mundo en el que se encuentran, se dan cuenta de que no solamente cambia de dimensión, sino que la realidad es completamente diferente y que ahora tienen la misión de volver a su dimensión para, vaya, seguir con sus vidas. La temporada primera está muy muy interesante. Se encuentran mundos verdaderamente locos, mundos donde no existe la penicilina, mundos donde las mujeres son las que mandan sobre la sociedad. No sé, mundos lo más dispartados que te pueda imaginar, así se lo encuentran. Pero lo más curioso es que en cada capítulo logran mantener a el espectador realmente cautivo, realmente divertido. Los personajes están muy bien logrados, muy bien escritos, toda la serie está muy bien hecha. A partir de la cuarta temporada, fueron 5 temporadas, el reparto cambió cuando ellos vuelven a casa, y justamente el actor principal se llama Jerry O'Donnell, Jerry O'Connell, Jerry algo, O'Connell o O'Donnell, algo así. Se cansa de la serie, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, no firma el contrato para la quinta temporada, pero su hermano, que se parece muchísimo físicamente, que es como Tim O'Connell, Tim O'Donnell, una madre así, bueno, supongo que debe tener el mismo apellido, dice, pues yo sí. Entonces firman el hermano del actor y se convierte en el nuevo personaje principal. También cambia el personaje femenino, entra, creo que al final nada más queda el cantante cómico del auto, y los otros tres personajes cambian completamente. Uno de los personajes decide quedarse en un mundo de los que visitaron, dice, no sabes que yo aquí me quedo porque aquí me siento muy chido, y otro de ellos decide seguir con su vida normal y demás. Está muy divertida, si pueden consíganla. Los DVDs deben estar en Mix Up, y si no, pues deben estar por allí.
Yo creo que fue en su una pionera en muchos sentidos, porque no tuvo el éxito que yo creo que se merecía, ni duró lo que pudo haber durado. Digo, también es cierto que los actores como que no le entendieron tanto al concepto, si bien la hicieron bien la serie, tan no le entendieron es que el protagonista se salió, y ¿qué ha hecho?
Nada,
entonces yo digo, pues todavía tuviera algo mejor que hacer.
Bueno, hizo el departamento de Joe.
Ah, de las cucarachas, ¿no? El departamento de Joe, sí. Ese cuate es actor más de comedia, de hecho ha salido, creo que en comedias de cine, pero comedias, sí, de B para abajo, no muy gran presupuesto ni expectativa. Y yo digo que es pionera porque le abrió la puerta a series donde se cuestiona también la realidad, lo que terminó haciendo Flash Forward, lo que terminó haciendo un poco Lost, series donde se le pide al espectador, se nos pide a los espectadores ponerle mucha atención a los detalles finos, porque si se te va una cosa, se te fue la serie. Y sin embargo es divertida, no es tan densa como los Expedientes Secretos X, que terminan clavándose mucho en ciertos temas, y si no eres afín a la ufología, te enfada y dices, es que chintrolas, ¿no?
Como te das cuenta, en este programa hemos mencionado los Expedientes Secretos X 5 veces. ¿Eso qué te quiere decir? Que tan hondo caló los Expedientes X que se convierte en marco de referencia. Claro. O sea, tan así de buena fue en todos los sentidos que no puedes decir ciencia ficción en televisión sin decir Expedientes X.
Sí, eso es cierto. Eso hay que reconocerlo. Y bueno, ya casi llegamos al final de nuestro conteo y del programa. ¿Cómo olvidar justamente a Heroes? Nada más por mencionarlo por encimita, sí revitalizó a los superhéroes en televisión, sí demostró que había un público ansioso por ver superpoderes en la pantalla chica, bien hechos, y también demostró que Jeff Loeb todo lo que toca lo hace caca. Incluso una serie que era tan buena y que le estaba yendo tan bien, nomás empezó a meter de más la mano este carroñero y se pudrió y se echó a perder. ¿Y qué quedó de Heroes? Que le competía a Lost. O sea, Lost era un fenómeno y Heroes también. Y de un momento a otro se ponchó el concepto, se desinflaron los guiones, los personajes se hartaron, se volvió muy de flojera. Y todo se lo debemos agradecer a Jeffecito Loeb, que también echó a perder a Hulk, también echó a perder a un sinfín de personajes en los cómics. Hasta eso que tiene como maestría en meter la pata. Y bueno, también no podemos olvidar a Dark Angel, una serie que puso de nueva cuenta en el mapa a James Cameron en su momento en televisión, sobre todo muy ambiciosa, muy cara. He ahí la causa principal de su cancelación, pues muy cara. Y que también nos mostró a la estrella que en un futuro iba a conquistar el cine, como Jessica Alba. Bishop, ¿tú te acuerdas? Me acuerdo que le hicieron una campaña de lanzamiento brutal en Fox, me parece que era. Así te la anunciaban con un mes de antelación y con trailers y terminó por ser una serie buena, pero tampoco era la gran papa.
Dark Angel, yo lo defino así: Nikita Reloaded.
Qué duro eres, Bicho. Qué duro eres. Es que en esa época andabas todavía muy, muy sentido porque se acabó clase 406 de Anaí. Y dijiste: ¡No, el mundo no nos merece, Anaí! Pero va a llegar tu revancha con algo mejor como Rebelde.
Bueno, Tierra de Gigantes, que también fue una serie icónica del 68 al 70, solamente 2 años, serie muy corta, pero que dio mucho de qué hablar en su momento y aún hasta la fecha sigue siendo un marco de referencia para series de ciencia ficción. Y bueno, creo que sería bueno terminar con la joya de la corona actual, que se llama The Walking Dead. Me dices que no has tenido oportunidad de verla. El cómic ya lo platicamos en algún momento acá. Es muy muy bueno el cómic, y ahora al pasarlo a serie yo tenía la duda de si iba a tener el mismo impacto gráfico, de si iba a tener la misma durabilidad, la misma profundidad en sus diálogos, en sus situaciones. Solamente puedo decir una cosa: sí, sí la tiene. Es igual o más buena que el cómic. Me parece que es realmente impresionante lo que han hecho con la serie. El maquillaje es impresionante por donde lo veas. Las actuaciones están muy bien hechas, sobre todo de los zombies, curiosamente. O sea, contrataron, me estaba diciendo Chiquita Violenta, contrataron a un coreógrafo para que a cada uno de los zombies, a cada uno, le dijera cómo caminar, para dónde ir, cómo hacer, qué cara hacer. Cuando pones tanto empeño en una serie es por algo, porque confías en tu producto y porque realmente tienes la oportunidad de hacer algo grande. Creo que están aprovechando la oportunidad de hacerlo. Es una serie a la que yo le veo mucho potencial. Tiene actores de no mucho nombre, de hecho muy poco nombre, pero que han hecho muy bien el trabajo actoral. Quien me ha acompañado a ver cada uno de los capítulos de Chiquita Violenta, me gustaría que ella hiciera una acotación sobre el tema, porque yo la veo realmente apasionada, y esto es curioso, la veo realmente apasionada con una serie de zombies.
Sí, la verdad es que es muy buena, es sorprendentemente buena y se ha convertido en el fenómeno de este fin de año, ¿no? Como tú decías, las actuaciones son fenomenales, hasta los zombies están muy bien actuados. Le han invertido mucho, las locaciones se ven increíbles y es una serie que promete bastante y que está muy muy bien hecha y muy recomendable.
Ahora bien, lo que yo le veo malo es que la temporada inicial o la primera temporada solamente tendrá 6 capítulos. De hecho, ya terminó en Estados Unidos la primera temporada, fueron 6 capítulos y la verdad es que son imperdibles. Duran aproximadamente 45 minutos cada uno y están muy bien hechos. Véanla, si no pueden verla en línea, la pueden ver también, la pueden descargar, la pueden ver en la página oficial, la pueden ver. Vaya, hay muchas opciones para verla. Ojalá y que no se la pierdan porque es un producto que realmente les va a divertir mucho.
Me da la impresión como que no le tenían tanta fe incluso los productores, digo, para hacer una temporada 6 está medio raro, ¿no? Como que fue calar la temperatura. O sea, sí era, aparte es un producto caro, por lo bien hecho pues es caro, porque obviamente si quieres hacer una cosa barata pues lo hubieran lanzado en el Canal 2 después de López Dóriga y antes de Teresa, la novela favorita de Vicio. Pero me llama la atención, 6 episodios, es casi como, a ver si funciona. Ya vieron que sí funcionó, y ahora solamente queda conservar el impulso, ¿no? Porque esta serie, al no tener un marco de referencia, no hay otras series de zombies que me acuerde ahorita muy populares, pues va a tener que abrir camino. Y hay un riesgo muy grande, o que se convierta en el gran monstruo, en una serie que marque su lugar, o que fracase al verse cercada por la competencia de vampiros metrosexuales y hombre lobos lampiños. Bueno, con esto llegamos al final de este programa que duró 54 minutos contando la canción de Rob, que seguramente espero que haya sido una de RBD, no de 3 minutos, minuto y medio.
Rob, nada más te recuerdo, hay un grupo argentino que se llama 2 minutos, canciones duran 2 minutos.
Sí, por favor, Rafa, muchas gracias por haber editado esto. Y a ti, gracias por habernos escuchado. Nos pasamos de lances, pero ya es el último antes de Navidad. Total, ¿qué tienes que hacer?
El de Navidad dura hora y media.
El de Navidad, ¡ey! El especial de fin de año, ¿cuánto va a durar?
Hora y media, señores. Sí, como no vamos a hablar durante hora y... No, la chingada.
Exacto, vamos a traer a todos los personajes que han pasado por Comics Army, que somos yo
y ya.
Exactamente, nosotros tres que hemos hecho todos los programas nada más. Vamos a estar aquí presentes con ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado. Perdón por pasarnos de lanza con el tiempo. Y nos vemos la próxima semana con una nueva edición de Comics Army. Recuerden, un cómic al día mantiene alejado al doctor Doom.
Esto fue Comics Army.